Bueno, buenas noches a todos. Bueno, vale. Para mí es un placer siempre estar en México porque yo me crié en México. ¿Verdad? Se nota que soy chilango, ¿no? No, no, no. Pero bueno, yo me fui de México hace 27 años. Me crié, bueno, estuve aquí hasta los 10 años en la capital y después en Monterrey. Por eso tengo este acento norteño. Pues sí, huerco, ay. Pero en fin, para mí es un placer siempre, siempre volver aquí. Tengo mucho México en el corazón. Y sobre todo, bueno, hablo Carlos de un banquete. Yo aquí comiendo comida mexicana es un banquete para mí. Me encanta la comida mexicana. Hoy comimos chiles refri, no, refri, re algo, rellenos, claro, chiles refri, que son muchos años, señores, claro. chiles re que te llenos, ¿verdad? De no sé qué, no, de queso, ¿no es así? Y bueno, cada día frijolitos y tal, y a mí me encanta. En Alemania, donde estamos, en Hamburgo, pues no hay comida mexicana. O sea, la vida es triste. Y bueno, un día sí fuimos a un restaurante mexicano, bueno, según ellos, mexicano, en alemán, mexicanisch. Y os voy a contar lo que comimos en esa noche, para que me compadezcáis, ¿sí? Bueno, decía ahí, tacos, tacos, hombre, tacos, tacos es mexicano, ¿no? Entonces pedimos Claudia, a Claudia ponte de pie, sí, por favor, mi muy querida esposa, que también comió estos tacos, bueno. Y bueno, nos sirvieron una tortilla, bueno, dos platos, por supuesto, no el mismo plato, pero en fin, dos platos, y en cada plato una tortilla planita, un montón de queso suizo fuerte, ¿verdad? Todo derretido, como un centímetro de queso así, y encima otra tortilla, encima de la tortilla un montón de lechuga rallada, y encima de la lechuga rallada salsa Roquefort. Yo quería decir esa noche viva México, no lo pude decir. Pero bueno, señores, cuando se está en el extranjero se come lo que se puede, ¿no es así? Pero bueno, aquí es una delicia poder estar comiendo comida mexicana. En España estuvimos muchos años y bueno, ahí había un par de restaurantes que donde nos servían tacos sin salsa Roquefort, por lo menos eso. Tampoco eran muy buenas las enchiladas, pero bueno, algo es algo. Hace 2 años y pico estuve aquí en México. Hicimos, bueno, tuvimos unas charlas matrimoniales. Fueron creo que 4 noches. Y tuvieron un éxito tremendo. Porque se casó el pastor. Entonces, en celebración, comimos tacos al pastor toda la semana. No, no es verdad. Y bueno. Yo tengo la gran esperanza de que en estas noches uno que otro se anime, ¿no? Y que tengamos también, pues, o que celebremos, un poco de movimiento en el área matrimonial. Pues muy bien, el matrimonio. El matrimonio es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona. No porque sea un tema fácil, porque en todo el mundo, yo he estado en muchísimas partes del mundo, está el matrimonio, se encuentra en crisis. Donde vivimos allá en el lejano norte de Europa, en Hamburgo, vemos vez tras vez una actitud tremendamente cínica con respecto al matrimonio. Muchos dicen, oh, pues en casa ha sido un desastre, yo no me caso. Y de hecho, en muchas partes del país, de Alemania, más o menos el 50% de las parejas no están casadas. Y eso refleja una actitud muy negativa, muy despectiva del matrimonio. Muchos lo ven como un mal necesario. Y otros piensan que, bueno, solo es un mal. Alguien ha dicho: al matrimonio le sucede lo que a las jaulas. Los pájaros se desesperan por entrar y los que están adentro se desesperan por salir. Bueno, yo entiendo hasta cierto punto que las personas vean el matrimonio con ojos negativos, Porque yo estoy convencido, yo hago mucha labor de como consejero matrimonial, estoy convencido de que no entienden realmente cómo debe ser el matrimonio, qué es realmente el matrimonio, cuál es la base del matrimonio. Y sabéis, es así que para que un edificio sea fuerte, hace falta un fundamento firme. Estamos en el Radisson, ¿no es así? No estamos en el paraíso. Nos han cambiado al bosque. Pues muy bien. Pero yo espero que este lugar tenga un fundamento sólido. Entonces, puff, no importa cuántos pisos haya. Y es igual en el matrimonio. Si no está la base allí, entonces no podemos esperar que el edificio que se vaya a construir sobre el fundamento sea firme y sea sólido. Pero yo me alegro mucho de poderos decir en esta noche que existe una base. Que el matrimonio es todavía una buena, bueno, no solo una buena idea, sino la mejor idea. El matrimonio es la voluntad de Dios. Y Dios sabe por qué. Y espero que esta noche veamos también por qué es algo tan bueno y cómo puede ser algo precioso. Vamos a hablar en esta noche de lo que es un matrimonio según la voluntad de Dios. Podríamos llamar el matrimonio según la voluntad de Dios un matrimonio cristiano. Ahora bien, la palabra cristiano es una palabra no muy entendida. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿qué es un matrimonio cristiano? Bueno, yo he hablado con muchas personas sobre este tema y les pregunto, bueno, ¿tú tienes un matrimonio cristiano? Oh, bueno, pues sí, pues no, ¿quién sabe? Unos oyen esta palabra o esta frase, matrimonio cristiano, y piensan que se trata de un matrimonio medio celestial donde los cónyuges viven sobre nubes. Pues todavía no he visto un matrimonio así. Bueno, el de Carlos, pero fuera de eso no. Y otros piensan que es sencillamente una relación donde ambos cónyuges son cristianos. Ahora, ¿qué es un cristiano? Ahora lo vamos a definir porque esto es muy importante para establecer la base de un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio cristiano? Porque os aseguro que si tenéis un matrimonio cristiano verdadero, vuestro matrimonio tendrá éxito. Yo llevo 19 años de casado, no es mucho y también es mucho. Y os digo que es posible después de 19 años ser aún más feliz que al principio, porque la base está allí. Muy bien, ¿qué es un matrimonio cristiano? Dos cosas. En primer lugar, es una relación en la que Cristo está en el centro o donde Cristo ocupa el centro. El centro, claro, para que él ocupe el centro, tiene que ocupar el centro de las vidas de ambos cónyuges, ¿no es así? Pero ¿qué significa ocupar el centro de la vida? La Biblia dice claramente que no todos somos cristianos, eso significa seguidor de Cristo. Significa una persona que le conoce personalmente. Dice Cristo que nosotros podemos entrar en contacto con Él y que cuando esto sucede nos convertimos en nuevas criaturas para quienes las cosas antiguas pasan y las nuevas aparecen. Eso es necesario para que tú tengas un matrimonio cristiano. Hablaré más al respecto más adelante. Cristo en el centro, eso es un matrimonio cristiano. Pero en segundo lugar, un matrimonio cristiano es un matrimonio en el cual los papeles que Dios tiene para los cónyuges cobran vida, son una realidad. Porque la Biblia nos dice mucho acerca de los papeles que el varón y la mujer tienen en un matrimonio. Entonces queremos en esta noche hablar acerca de este tema. ¿Cuáles son los papeles según la palabra de Dios? Yo me baso en esta noche exclusivamente en la palabra de Dios porque he visto que la única solución duradera y profunda la tenemos aquí, en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los papeles según la Biblia del matrimonio? Supongamos que tú estás que tu hijo está en casa. Tú no estás ahí. Estás solo un hijo tuyo en casa. Y llegan unos extraterrestres y tocan. Y le dicen a tu hijo, llévame a tu líder. ¿A quién le llevaría? ¿A la madre? ¿Al padre? ¿O diría, yo soy el líder? Que parece que sucede muchas veces. Yo soy el rey. Yo pienso que ahí esto ilustra el hecho de que hay una gran confusión con respecto a papeles. Y los niños mismos no saben qué pasa aquí. ¿Qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Yo no sé. Y ellos se casan, a su vez, y tampoco saben qué hacer. Y es una cadena que se va perpetuando. Pero en la Biblia, o sea, si tomamos en cuenta, si realmente tomamos en serio lo que la Biblia dice, no tenemos que tener este problema con los papeles del matrimonio, o sea, con la dirección. Muy bien. Es muy importante observar que la base de todo lo que vamos a ver es la relación de Cristo con su iglesia. Iglesia no significa un templo en la Biblia, eso vino mucho más tarde en la historia de las cosas. La iglesia significa una comunión, una asamblea de cristianos, de personas que siguen a Cristo, que se reúnen. Es un vínculo dinámico. Entonces, quiero que abráis, si tenéis vuestras Biblias, quiero que las abráis en un libro que se llama Efesios. Efesios capítulo 5, y vamos a leer los versículos 22 al 33. Es la página, por si os cuesta un poco, 1085 en el Nuevo Testamento. Yo voy a leer este pasaje en voz alta, puesto que sé que muchos no tenéis Biblias, no importa. Yo voy a leer simplemente los versículos para que los escuchéis. 5. O 5 también vale. Muy bien. Empezando con el versículo 21. Leemos lo siguiente. ¿Ya lo tenéis todos? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. O voy a leer. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Como he dicho, es muy importante observar que la base de todo lo que se dice aquí es la relación de Cristo con su iglesia, o Cristo y la iglesia. Y cuanto mejor entendamos esta relación de Cristo con su iglesia, tanto mejor entenderemos cuáles son las intenciones de Dios para el matrimonio y cuáles son los papeles que cada cónyuge debe desempeñar. Ahora, es importante. Yo te pido que intentes, no es fácil, pero que lo intentes en esta noche, que intentes descartar todas las ideas que tú has oído, que has asimilado de tu tradición, de tu familia misma, has visto cosas con respecto a los papeles del matrimonio. Hoy es la palabra sumisión. Sí, nos ponemos así. Bueno, no, se ponen las mujeres así, ¿no? Ya. Te pido, intenta decir, bueno, voy a escuchar con objetividad y a ver qué me dice la Biblia. Muy bien. Quiero empezar con este pasaje poniendo énfasis en el versículo 21, que es el primero. Dice, está hablando Pablo a todos los cristianos en Éfeso, en esta ciudad. Y les dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, la sumisión no es solo de la mujer hacia el hombre dentro del matrimonio. Dios quiere que los cristianos, las personas que conocen a Cristo personalmente, realmente se sometan unos a otros. O sea, que busquen el bien de los demás. Tú me importas. Yo no puedo ser indiferente. Y este es el contexto en el cual Pablo empieza a hablar de los papeles matrimoniales. Y entonces, como primer ejemplo de esta sumisión, toca el tema de la mujer. Ahora bien, señoras, paciencia. Voy a hablar un poco de la sumisión vuestra, pero si habéis notado, más o menos el 70% de este pasaje tiene que ver con los hombres. Entonces, paciencia y veréis que vamos hablar claramente a los hombres, porque tiene mucho más que decir este pasaje a los hombres, que también tiene que ver con sumisión, ¿sí? Y pienso que es importante esto, porque yo observo en muchas familias que se piensa, bueno, el matrimonio es cosa de la mujer, más que nada, el hombre tiene sus cosas, trabaja, está ocupado, ¿sí? Tiene que conquistar y hacer y ir y decir, y no es así. En la Biblia el marido tiene la mayor responsabilidad en el matrimonio. Y por eso ocupa más o menos el 70% de este pasaje la relación de el hombre con su mujer. Pero vamos a empezar con la mujer. Las casadas estén sujetas a sus maridos o sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su salvador. Pablo habla aquí de la mujer en cuanto a sus responsabilidades hacia su marido. ¿Pero qué significa la sumisión en este contexto? El tema bomba, ¿no es así? Y no se os olvide, estoy hablando, o Pablo habla aquí, de una relación entre dos personas que conocen a Jesucristo. No está hablando a la sociedad romana en general, cuando escribe, no. Está hablando de personas que conocen esa dinámica espiritual del nuevo nacimiento que Cristo te puede dar. Es que si no es difícil. Si se trata de que tú por tus propios esfuerzos intentes mejorar tu matrimonio, tendrás un éxito limitado, quizás muy limitado. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como tu salvador personal y Él entra en tu vida, tú puedes contar con esa dinámica espiritual. Y Pablo da esto por sentado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa la sumisión? Se pone con demasiada frecuencia énfasis en México, en España, en todas partes, ¿no? En que el hombre es el jefe. ¿Es así? La mujer se tiene que callar. Pablo no habla de esto. Cuando entendáis el papel de los hombres, entenderéis que esto es imposible. No hay lugar aquí para el llamado machismo. No existe en la Biblia. Cristo es nuestro ejemplo, hombres. Y Cristo es amor, paciencia, sacrificio. Ya veremos eso. Entonces, la sumisión no es complicada. La sumisión, según la Biblia, significa sencillamente que la esposa permite que el marido sea el, bueno, la palabra líder no me gusta mucho, pero por falta de otra digo líder, que sea el líder de la relación, o quizás mejor dicho, el que toma la iniciativa en la relación. Y eso se ve muy pocas veces. En fin, la esposa se somete en el sentido de alentar y fortalecer el papel de liderazgo masculino, y nunca intenta destruirlo, usurparlo, debilitarlo, etc. O sea, ella afirma a su marido. Y esto no significa para nada que ella no pueda tener una idea original o que se tenga que callar. No es eso. Si vemos el pasaje claramente y otros pasajes también, estamos hablando de una relación de dos seres iguales, pero una cooperación realmente. La sumisión de la mujer hacia su marido nace de la libertad del amor y no de la obligación o la coacción o del temor. Por eso digo que el machismo no es lo que vemos aquí para nada. Porque en la vida vemos que la iglesia, o sea, los cristianos, se someten a Cristo porque quieren. Dicen, tú guíanos, te amamos a ti porque tú nos amas a nosotros. Y esa es la pauta, ese es el fondo de todo lo que dice Pablo en este pasaje. O sea, la motivación de la mujer es el amor, o debe ser el amor. Y, como ya he dicho, en la sumisión, nuestra relación con Cristo es la pauta a seguir. Al someternos a Cristo, no tenemos que abandonar nuestra identidad y llegar a ser un pobre nada, ¿sí? En absoluto. Señores y señoras, cuando nosotros entramos en relación con Jesucristo, encontramos nuestra verdadera identidad. Dios nos hizo para vivir en una comunión con Él. En todo el mundo me ha dicho gente que sienten un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque están apartados de Dios. No tienen esa relación con Dios. Cuando venimos a Dios, entramos en comunión con Él, según nos dice la Biblia, nacemos de nuevo, entonces ese vacío se llena y empezamos a ser las personas que siempre hemos anhelado ser. Y bueno, con el matrimonio, si decimos que la mujer sigue esta pauta, entonces no puede ser que el hombre la domine y que ella pierda su personalidad en absoluto. El hombre, igual que Cristo, hace todo para que la mujer se desarrolle, la mujer llegue a ser todo lo que ella quiere ser. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, la mujer no es un, ¿cómo se dice en México? En España dicen un felpudo. No lo suena nada, ¿no? Bueno, pues eso. vamos a ver. Bueno, cuando entras en casa hay un tipo de alfombra donde te limpias los pies. Felpudo, ¿eh? ¿Tapete? Bueno, tapete, pero tapete de ese tipo. Bueno, ¿no? Felpudo, qué raro, ¿no? Bueno, son los españoles. Muy bien. La mujer no es un eso, ¿no? No es una alfombra, un felpudo. Para nada. Sino, no es una sirvienta. En este pasaje habla, no lo voy a leer para no tomarnos tanto tiempo aquí con el asunto este, habla de que los niños, los hijos, deben de obedecer a sus padres y también los trabajadores o esclavos los llama aquí. Y no dice que la mujer debe de obedecer a su marido así. Dice que se someta, que es una cosa voluntaria para apoyarle en su papel de líder dado por Dios. Voy a leer un pasaje que me parece muy interesante, donde vemos que la sumisión de la mujer también incluye un tipo de sumisión de parte del hombre. Voy a leer un pasaje en 1 Corintios 7. Es un pasaje muy personal, muy íntimo en el matrimonio, pero quiero que notéis la relación de mujer y hombre. 1 Corintios capítulo 7, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Está hablando realmente de la relación sexual entre marido y mujer. 7 es la página 1057. Dice así el pasaje: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Interesante ahora. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y luego sigue más, sigue aquí hablando del tema de la relación sexual en el matrimonio. Pero dice claramente, no dice que, no dice que el hombre controla a la mujer, sino que es una cosa mutua realmente, ¿sí? Entonces, la sumisión de la mujer es, sí, es permitir que el marido tome su papel, pero no estamos hablando de una inferioridad en cuanto a esencia. No, es una cooperación. Alguien lo ha comparado con una empresa donde hay un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente no es menos en su esencia, ¿no? No es así, tiene otro papel y juntos sacan esa empresa adelante. Y esta es la idea aquí. Muy bien. Entonces vamos a dejar el tema de la sumisión de la mujer. Pero vamos a hablar del papel de los maridos, y aquí voy a extender bastante. Y lo hago porque pienso que es muy, muy importante que el marido entienda lo que Dios le pide. No son ideas mías, ¿sí? Vamos a ver lo que Dios os dice a vosotros, los maridos. Entonces, quiero solo decir una cosa. Notaremos en este pasaje que el papel principal del marido no es el de mandamás, es el de siervo. Siervo de amor, si lo queremos decir así. Es de una persona que realmente busca el bien de su mujer con toda su vida. Vamos a ver esto. Efesios 5, y vamos a ver, vamos a empezar con el versículo 25. Efesios 5 y versículo 25. Maridos. Y aquí, repito, Cristo sigue siendo el ejemplo a seguir. Y si tú quieres ser un marido como Dios desea, yo te quiero pedir que tú tomes tiempo con Cristo, que leas su palabra, que veas cómo es, qué dice, que sea realmente el centro de tu vida, entonces tú podrás ser el marido que Dios te pide. Cristo es el centro del matrimonio, Cristo es el ejemplo, el modelo que los hombres deben seguir. Bueno, en este pasaje vemos cuatro cosas, pautas que el marido debe seguir para que ese matrimonio, su matrimonio funcione, prospere y sea un matrimonio cristiano. Cuatro cosas. Número uno. El marido debe de amar de manera sacrificada o abnegada. Amar de manera sacrificada o abnegada. El 25 hemos leído: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo murió por la iglesia. La amaba tanto, o sea, nos amaba tanto, que Él dio su vida por nosotros. Y Pablo dice: señores, amad a vuestras mujeres así. Ahora bien, Cristo vino a este mundo, ¿y por qué vino? ¿O para qué vino? Vemos un versículo en Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que estábamos separados de Dios por el pecado, y Cristo, motivado por su amor, vino y murió por ese pecado. O sea, quería rescatarnos del pecado. Ahora, hay muchos hombres que dicen: bueno, mi mujer, ¡oh!, es muy difícil amarla, porque es así, ya está. Yo, bueno, ¿no? No dicen que son buenos, pero dan a entender eso, ¿no? Es que la mujer, no, macho, esta tía que no puede ser, ¿no? Pero aquí dice Cristo que si Él amó a la iglesia de pecadores, tú, siendo pecador, deberías de poder amar a tu esposa, que también es pecadora. Tú no eres mejor. Y quizás peor, pero mejor para nada. Entonces, ¿qué ejemplo nos da Cristo? ¿No es así? Él vino y murió por los pecadores. Dice: tú haz lo mismo, tú no eres mejor. Si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Y te pido que lo hagas. ¡Qué amor! O sea, Dios nos ama, Cristo nos ama. Hay un pasaje que dice que Él, que Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos. Y Dios no nos ama o no nos amó, no envió a Cristo al mundo porque dijo, uy, Daniel, qué majo, o qué simpático. ¿Sí? No. Yo era pecador. Bueno, me vio con ojos, ¿verdad? En el futuro, Daniel, pecador, rebelde. Y me amó. Yo no era digno de su amor, y tú tampoco, pero nos amó. Y dice Cristo, ama así a tu mujer, con sus problemas, con sus achaques y con lo que tú quieras, tú ámala. Qué importante es esto. El mundo no ama así. Digo, la sociedad que nos rodea dice, por ejemplo, bueno, yo te amo, sí, 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 tú te portas bien. Si tú me tratas bien, si tú me das tu cuerpo, sí, hay un sinfín de sís. O dice la sociedad, bueno, yo te amo porque eres tan, ay, bella. O porque eres rico. O porque eres un deportista tan bueno. ¿Cómo le das a la bola? No. Dios dice, porque de tal manera amó Dios a Daniel, al mundo, a ti, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Él nos amó, siendo pecadores. Y este es el ejemplo que tenemos que seguir, señores. Porque yo admito que cuando nos casamos, yo a veces era un poco crítico, un poco, ¿no? De vez en cuando, ya. Pero ven, pero Dios, es lo precioso, Dios estaba en mí. Yo conocí a Cristo. Y Él trabaja en tu vida y te ayuda a que tú pongas a un lado tu orgullo, que los hombres somos muy orgullosos, somos hombres, ¿sí? Y Él me ayudó a mí que yo pusiera a un lado ese orgullo. Y yo admitiera, por ejemplo, Claudia, yo estoy mal, perdóname. Y me di cuenta de que lo que yo pensaba ver en ella era así. Era como una espina, una espinilla. Y yo tenía una vida en mi vida, ¿no? Cristo, aún viendo que tenemos vigas, nos ama. Y Él vino para sacarnos de esa situación. O sea, vemos un amor abnegado de parte de Cristo. Un amor sacrificado. Él da su vida. Tenemos una muy buena amiga en San Diego que, bueno, se divorció, pero se casó primero con un joven y todos decían, ¡uy! ¡Qué matrimonio! Esta chica era muy, muy bella, era modelo, y él también. Entonces, entraban en la habitación o en el cuarto, donde fuera, y todos ¡guau! Pero con el paso del tiempo, esta amiga se dio cuenta de que este joven se había casado con ella solo para lucirla, ¿no? O sea, le gustaba ir a fiestas y a reuniones y decir, esta es mi esposa. Y se dio cuenta de que él no la valoraba como persona. Y empezaba a criticarla, no aceptaba cosas en ella, demandaba muchas cosas y decía que era cristiano. Yo creo que no lo era realmente. O sea, no conocía a Cristo. Pero tenía un amor completamente egoísta. Y Cristo te pide a ti como cristiano, si tú conoces a Cristo, que tú tengas un amor abnegado, sacrificado. O sea, el amor es una cuestión de elección. El mundo dice, bueno, mientras estén las emociones, ¿verdad? Pam, 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 yo amo. Cristo nos amó cuando no había ningún pam, 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 o sea, nos amó porque decidió amarnos. Y si tú te das cuenta de que tu amor quizás ya no es tan fuerte como antes, tú puedes, como cristiano, echar mano de la fuerza de Cristo y tomar la decisión de entregarte a tu mujer. Y siempre pasa que cuando nosotros hacemos eso, realmente nos abocamos hacia ella, que ella empieza a ser más atractiva. ¿Qué pasa? Tenemos otras ideas, ¿no? Uy, fulanita. Si esto no funciona, ahí está fulanita o sutanita. No, Eso no es un amor sacrificado, es un amor egoísta. Bueno, es amor, según la Biblia. Y Cristo te pide que tú te entregues a tu mujer de manera abnegada, según su ejemplo. Quiero que leamos un pasaje que describe el amor bíblico. Es precioso, precioso. Vamos a leer mejor. 1 Corintios capítulo 13. Está en la página 1 Corintios 13, página 1063. Quiero que escuchéis, es que esto es increíble, ¿sí? Este amor es imposible a menos que Cristo, que el Espíritu de Cristo nos capacite para vivirlo, señores. Pero es posible. Y vamos a ver qué dice, cuál es la definición del amor. Dice así. El amor, el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es hermoso. Esto es un amor sacrificado. Este es el amor de Cristo. Este es el amor que tú como varón, tú como marido, que conoces a Cristo, puedes tener. Si tú te abres a Cristo, a su Espíritu. Dice aquí, en el versículo 5, repito, dice, no busca lo suyo, el amor no busca lo suyo. Esa es la esencia del sacrificio, ¿no es así? Tantas veces queremos una relación con una chica porque nos queremos satisfacer. Bueno, hasta cierto punto, claro, conseguimos, obtenemos algo, ¿no? Pero en su esencia, el amor no es eso. El amor bíblico, el amor de Cristo, el amor que es para nosotros la pauta. Y lo que Cristo quiere es que tu enfoque sea el de complacer a tu mujer, no de buscar lo tuyo propio. Digamos que tú entras en una habitación y hay un calcetín tirado. Claro, no el tuyo, pero vamos, el de un hijo. ¿Y qué hacemos nosotros? La vista gorda, gordísima, ¿no? Y fuera. Yo pienso que estos detallitos son muy importantes. Es fácil hablar de que, bueno, como Cristo murió por la iglesia, yo también moriría por mi mujer si fuera necesario. Claro, pensamos, nunca va a ser necesario, me salvé. ¿Pero qué pasa con ese calcetín? O sea, sacrificios pequeños, prácticos, son mucho más importantes. Por ejemplo, vamos a ser muy prácticos. No, Dani, no seas tan práctico, que el calcetín me molesta. Bueno, vamos a ser prácticos, ¿no es así? Pienso que sacrificarte, o sea, tener ese amor abnegado, implica que tú intentes entender a tu mujer, o sea, entender su situación cotidiana. ¿Cuántas veces nos sucede, yo como consejero lo sé, que llega el marido a casa y está cansado, mil pleitos, y llega a casa y la mujer ha estado todo el día con críos, guau, guau, y luego ella quiere, claro, hablar. Y la mujer, déjame en paz, estoy cansado, se sienta el televisor, ¡bum! Y bueno, y después, buenas noches, se acuesta. Y no entiende cómo es posible, bueno, mujer, estás en casa, no haces nada. Yo pienso que sería una buena idea. Yo os lo recomiendo porque lo he hecho varias veces. Que os quedéis un día en casa, señores, y hagáis todas las tareas de vuestras mujeres. ¡Ay, qué pesado! Una vez, bueno, varias veces, 3-4 veces, Claudia me ha abandonado. Explico. No, ha tenido que ir a otra parte. Una vez, bueno, estábamos en Madrid y ella tuvo que ir a Alemania. Estuvo 2 semanas fuera, no había otra forma, no, 3. No quería volver. Estaba feliz en Alemania. Y tenemos tres niños, y ahí no hay sirvientas, cuestan demasiado, en Alemania menos, unos $4.000 por mes si quieres una buena sirvienta. No hay sirvientas. Entonces, sí, señores, yo tuve que ser amo de casa. Y yo, no sé, yo fui transformado en esas 3 semanas. Yo tuve, oh, señor, que peinar todos los cabellos de dos chicas. Pues, oh, pues más o menos, ¿eh? ¡Qué pesado! Bueno, siempre lo mismo, ¿no? O sea, porque yo no sabía hacer cosas y tal, igual, sino yo hacía simplemente ¡ra! Y luego después le dijeron mis niñas, que falta de agradecimiento, a mi mujer, que les había estirado mucho la cabeza todos los días. Bueno, ¿yo qué voy a hacer, no? Yo me crié en casa de varones, somos seis hombres. Yo no quería niñas, decía, ¿qué hago con niñas? Claro, yo estoy encantado. Bueno, no es en ese tiempo no, pero por ese tiempo estoy encantado, ¿no? Bien, y entonces yo tenía que hacer de comer todos los días, 3 veces al día, qué comelones son los niños, ¿verdad? Y bueno, lo que yo hacía, sí, es verdad, ¿eh? Yo siempre sacaba un sartén enorme o una cazuela enorme, hacía para 3 días, ¿no? Para no cocinar todo así. Venga, venga otra vez las lentejas. Y es verdad, no, no exagero, bueno, poquito, pero no mucho, ¿no? Y yo os digo que yo realmente me di cuenta de lo difícil que es la tarea de una mujer, aunque solo sea entre comillas ama de casa. Bueno, yo pienso que eso me ayudó a ser más abnegado, más sacrificado. Yo levanto ahora el calcetín de Claudia, digo mío, ¿no? Lo levanto y lo pongo donde. Sí, es verdad. Veo un papelito en el salón, donde sea, yo voy y lo levanto. Y uno dice, bueno, es de ella la tarea. Cristo te pide que tú seas práctico, práctico con tu amor. Que tú tengas la actitud suya de sacrificio, de entrega a tu mujer. Si tú tienes eso, ¿tú crees que tu mujer va a luchar con la sumisión, con dejarte a ti tomar la batuta? Yo pienso que no. Porque vas a ver, este hombre me ama. Yo soy para este, voy a decir, tío, para este hombre lo máximo. Eso es un amor práctico, abnegado. Bueno, vamos así adelante, si no, tengo 3 horas, pero no quiero tomar las 3. No, no es verdad, ¿eh? Sí, muy bien. Estamos hablando de las pautas que Cristo nos da en el matrimonio. La segunda es que debemos de amar de manera purificadora o purificante, no sé cuál sea la palabra mejor. Un amor purificador. Cristo amó a la iglesia con la meta que encontramos en los versículos de Efesios 5, 26 y 27. Uy, estoy en Corintios. Dice así: Cristo amó a la iglesia, dice, para, página 1086, dice, para santificarla, o sea, murió. La meta fue para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos salvó del pecado por medio de su sacrificio en la cruz. O sea, Él nos quiso limpiar, purificar del pecado. O sea, la Biblia nos dice claramente que estábamos manchados, sucios, debido al pecado. Y el pecado contamina. Pero Cristo puede purificar tus pecados si tú vienes a Él y aceptas personalmente, con tu voluntad, su sacrificio en la cruz. Pero, amigos, el trabajo purificador de Cristo sigue en pie. Nosotros, Él sabe que el pecado arruina las vidas. Todo lo que hagamos en contra de la voluntad de Dios tiene una consecuencia negativa. ¿Por qué están los matrimonios hechos polvo en todo el mundo? O sea, con problemas en todo el mundo. A fin de cuentas, es el pecado. O sea, las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Y tú, si tú conoces a Cristo, Cristo también quiere que tú te quiere purificar cada día, porque a veces cedemos al pecado. ¿Y cómo hace esta labor? ¿Cómo Cristo nos purifica? Dice aquí, mediante el lavamiento de la palabra. O sea, la palabra de Dios es la Biblia. A través de la Biblia, Cristo nos purifica.